Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 19 de marzo del año 2015. Bien, hoy vamos a tener la segunda parte de este ciclo que comenzamos ayer sobre la abominación del pretribulacionismo. De momento somos pocos hermanos en la sala, somos hermano Alexander, hermano Capitán y un servidor, luego no sé si entrarán más. Ya podéis descargar también la charla bíblica de ayer, ya está publicada. La he editado hace un rato y ya la podéis descargar de internet, ya está publicada. Bien, pues antes de comenzar la charla bíblica de hoy, la escuela, pues le vamos a pedir la ayuda a Dios para que nos guíe, nos siga guiando a toda la verdad en lo que se va a exponer. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias porque permites que unos hermanos nos reunamos aquí en la sala de charlas a escudriñar las Sagradas Escrituras. Sigue utilizando estas charlas, este estudio, para sacar del error a todos aquellos que han sido engañados. Gracias porque una vez también a nosotros nos sacaste de la mentira, del error, y nos llevaste a la luz de la verdadera doctrina. Gracias por el perdón de los pecados. Gracias, Señor y Padre, por esa vida eterna que nos has regalado. Ayúdanos a mantenernos firmes en la fe hasta el final. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues hoy, como he dicho, vamos a tener la segunda parte de este importantísimo ciclo sobre la abominación del pretribulacionismo. Estuvimos viendo ayer cómo el Señor librará a su iglesia de la ira venidera, nos librará también de esa tentación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Estuvimos viendo que esa tentación consistirá en la marca de la bestia, sin la cual nadie podrá comprar y vender. Entonces el Señor nos librará de caer en esa tentación, porque es de la tentación de lo cual nos guarda el Padre Celestial. Ya lo pidió Jesús, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. El Padre Celestial nos libra del mal, no nos libra de la tribulación. Bien, pues ahora vamos a ver otro texto, otro pasaje que suelen citar estos falsos evangelistas y falsos maestros para enseñar que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación. El famoso pasaje se encuentra en Lucas 21:36, que lo voy a leer. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y la pregunta que hemos de hacernos es, Dijo Jesús en estas palabras que sus discípulos escaparán al cielo antes de una tribulación de 7 años. Pues como podéis ver, no lo dijo por ninguna parte. Jesús jamás enseñó esa doctrina diabólica por ninguna parte. El texto bíblico no habla de ningún arrebatamiento de la iglesia, ni tampoco de una tribulación futura de 7 años. No. ¿A qué se refería, por tanto, Jesús cuando pronunció esas palabras? Pues sencillamente lo que tenemos que hacer es leer el contexto para saber a qué se estaba refiriendo Jesús. Y lo que vamos a hacer, vamos a leer los versículos 34 y 35, los dos versículos anteriores. Fijaos lo que dijo Jesús. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, de toda la tierra. Como podéis ver, Jesús dijo bien clarito de lo que nos librará Dios. Y es de la glotonería, de la embriaguez y de los afanes de esta vida. Y al escapar de todas estas cosas, a ser librado de todas estas cosas, podremos estar de pie delante del Hijo del Hombre cuando venga en aquel día. Fijaos que Jesús no dijo por ninguna parte que escaparemos de una tribulación de 7 años. El texto ni siquiera está hablando de un arrebatamiento de la iglesia. No habla del arrebatamiento en ningún sitio. Todos estos falsos evangelistas, estos falsos maestros, pues suelen citar también un texto muy importante que se encuentra en la segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 12. Ya sabéis, el famoso pasaje del hombre de pecado, del hijo de perdición. Ellos siempre citan este texto para enseñar que la iglesia va a ser arrebatada al cielo antes de la manifestación del anticristo, dicen ellos. Antes de que el anticristo se manifieste, pues la iglesia será arrebatada al cielo. Esto lo habréis visto muchas veces en libros de estas mal llamadas iglesias evangélicas. Lo habéis visto en películas de Estados Unidos, donde enseñan esta mentira diabólica del pretribulacionismo. Y lo habréis escuchado en muchos predicadores, esa doctrina de que antes de que se manifieste el anticristo, la iglesia será arrebatada de la tierra al cielo. Bien, pues lo que vamos a hacer es leer este texto. Vamos a leerlo porque este pasaje no enseña por ninguna parte esa doctrina diabólica del pretribulacionismo. Mirad lo que dijo el apóstol Pablo en este pasaje. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a leer del verso 1 al 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. Fijaos que aquí Pablo comienza hablando de dos cosas. La venida del Señor Jesús y nuestra reunión con Él. Dos, no son el mismo evento. Una cosa es la venida de Cristo y otra nuestra reunión con Él. Pero los dos eventos van a ocurrir el mismo día. Cuando Cristo venga en gloria es cuando su iglesia se va a reunir con Él. Y dijo Pablo, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Que no vendrá, es decir, que no vendrá el qué. Pues no vendrá el Señor y no vendrá nuestra reunión con Él, sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, lo primero que tiene que ocurrir es la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o su objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Fijaos, en la época de Pablo había un poder, había alguien que detenía la manifestación del hombre de pecado. Hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Ese obstáculo tenía que ser quitado de en medio, dijo el apóstol Pablo. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inico cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahí lo tenéis. Observad estas palabras de Pablo. Él comenzó mencionando dos eventos proféticos que van a ocurrir en el futuro, como son la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Y esta reunión de los creyentes con Jesús será evidentemente el arrebatamiento de la Iglesia. Pues cuando el Señor venga en gloria, sus escogidos, su Iglesia, se reunirán con el Señor en el aire. Así lo leemos en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Y fijaos ahora en la advertencia que nos dio el apóstol Pablo. Él dijo que nadie nos engañara de ninguna manera. ¿Y por qué? ¿Por qué dijo Pablo que nadie nos engañara? Porque Cristo no vendrá y el arrebatamiento de la Iglesia no sucederá si antes no viene la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Bien clarito, ¿no? Fijaos que esto es todo lo contrario de lo que enseñan todos estos falsos maestros evangélicos, todos estos falsos evangelistas. Toda esta manada de falsos maestros pretribulacionistas enseñan diametralmente lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo en este pasaje. Porque estos falsos maestros dicen que lo primero que tiene que ocurrir es el arrebatamiento de la Iglesia. Y luego, dicen ellos, se manifestará el hombre de pecado, al cual ellos llaman falsamente el anticristo. Fijaos que el apóstol Pablo en este pasaje en ningún momento le llamó al hombre de pecado el anticristo, ¿no? ¿Eh? Sin embargo, el apóstol Pablo dijo que primero tendría que venir la apostasía, una gran apostasía, que como todos sabemos significa desviación de la verdad, y seguidamente la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición. Y es al final cuando vendrá el Señor Jesús y ocurrirá nuestra reunión con Él, es decir, el arrebatamiento. Fijaos cómo el arrebatamiento de la Iglesia ocurrirá al final de todo. No al principio de todo, como enseñan todos estos emisarios de Satanás, estos falsos maestros evangélicos, sino que va a ocurrir al final, tal como dijo el apóstol Pablo. Por eso es que Pablo dijo que tengamos cuidado para que nadie nos engañara. Fijaos bien, como si el apóstol Pablo ya conociera de antemano que vendrían todos estos falsos maestros pretribulacionistas enseñando todo lo contrario de lo que dijo Pablo en este pasaje. Y por cierto, observar también que Pablo, como he dicho antes, jamás le llamó el anticristo al hombre de pecado. Simplemente le llamó de tres maneras, que fueron las siguientes. Le llamó el hombre de pecado, el hijo de perdición y el inicuo. Y Pablo dijo que este individuo se ensalzaría sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, instalándose en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Pues bien, observad que Pablo dijo que había, en su época, en el siglo I, había un obstáculo que impedía la manifestación de este hombre de pecado. Y los cristianos de la iglesia de Tesalónica conocían perfectamente cuál era ese obstáculo, conocían su identidad. Pues Pablo se lo dijo cuando estuvo con ellos, ya lo dijo el apóstol. Y ahora vosotros sabéis lo que le detiene. Sin embargo, fijaos que el apóstol Pablo no quiso decir en esa carta cuál era la identidad de ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Pues bien, resulta que los falsos maestros evangélicos que enseñan esa patraña de un rato pretribulacional dicen que ese obstáculo que ha de ser de quitado de en medio es el que... ¿Cuál vosotros creéis que dicen ellos que es ese obstáculo? ¿Quién creéis que dicen ellos que es? Ir poniéndolo aquí en el chat o lo podéis decir también en audio. ¿Cuál era ese obstáculo que dicen los evangélicos que ha de ser quitado de en medio? Ah, muy bien. El hermano Alexander dice el Espíritu Santo. El hermano Capitán Victoria dice el emperador romano. Efectivamente, el hermano Alexander, muy bien. es el Espíritu Santo. Eso es lo que dicen los evangélicos, ¿eh? Los mal llamados evangélicos dicen que el Espíritu Santo tiene que ser quitado de en medio, cuando resulta que efectivamente era el Imperio Romano lo que tenía que ser quitado de en medio, como muy bien dice el hermano Capitán Victoria, pero esto lo veremos dentro de un ratito, ¿eh? Es el Espíritu Santo lo que dicen estos falsos maestros que ha de ser quitado de en medio, ¿eh? Para que pueda manifestarse el anticristo, dicen ellos. Pero fijaos que en este texto de Pablo no se dice por ninguna parte que ese obstáculo sea el Espíritu Santo. No lo dijo. Sencillamente eso es una fábula mentirosa que se han inventado estos falsos maestros del sistema iglesiero apóstata. Pero mirad, supongamos que ese obstáculo sí fuera el Espíritu Santo, que se estuviera refiriendo Pablo al Espíritu Santo en la iglesia, que ellos tengan razón. Si esto fuera así, entonces resulta que los santos mencionados en el libro del Apocalipsis no tendrían el Espíritu Santo. Porque según estos falsos maestros evangélicos, el Espíritu Santo habrá sido quitado de la tierra durante ese reinado de la bestia, durante ese periodo de tribulación. Y la pregunta que debemos de hacer a estos sujetos es, ¿cómo se puede ser un santo de Dios sin tener el Espíritu Santo? Es absolutamente imposible. Observad que estos santos mencionados en el libro del Apocalipsis son los que van a reinar con Cristo durante el milenio. Así lo leemos en Apocalipsis 24 al 6. Aquellos que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, y los que no adoraron a la bestia ni a su imagen ni recibieron su marca en su frente ni en sus manos, serán los que van a resucitar para reinar con Cristo durante ese periodo de 1000 años. ¿Y se puede ser un miembro de la Iglesia de Cristo y reinar con el Señor Jesús durante el milenio sin haber tenido el Espíritu Santo? Absolutamente imposible. Por consiguiente, esa doctrina predicada por estos falsos evangelistas de que el obstáculo mencionado en este pasaje de Pablo es el Espíritu Santo en la iglesia es una espantosa y burda mentira del diablo, propagada por todos estos falsos maestros, falsos evangelistas y falsos pastores, que se hacen pasar por ministros de Cristo. Y si este obstáculo no es el Espíritu Santo en la iglesia, ¿qué era entonces? ¿Qué era? Pues para empezar, observad que el apóstol Pablo no quiso decir en esa carta cuál era ese obstáculo. Lo ocultó. ¿Y por qué lo ocultó Pablo? ¿Por qué no quiso decir en la epístola cuál era la identidad de ese obstáculo? Si algún hermano lo sabe, lo puede escribir aquí en el chat o lo puede decir en audio.
Sí. Puede ser por evitar una persecución innecesaria de parte del gobierno romano hacia los cristianos. Paso palabra.
Pues muy bien, hermano Manuel, efectivamente, exactamente, así es. Lo hizo Pablo por prudencia. ¿Por qué? Porque la epístola esta podía ser leída por las autoridades romanas y esto habría causado grandes y gravísimos problemas a los cristianos. Hubiera desencadenado una gran persecución, porque observad que el apóstol Pablo dijo bien claro que ese obstáculo tenía que ser quitado de en medio. Tenía que desaparecer, tenía que morir. Imaginaos que Pablo en esa carta hubiera dicho que el emperador de Roma tenía que ser quitado de en medio, tenía que desaparecer. Si esa carta hubiera sido leída por las autoridades romanas, hubieran pescado a Pablo, lo hubieran torturado, ejecutado y lo hubieran acusado falsamente de conspirar contra la vida del emperador de Roma y hubiera desencadenado una persecución innecesaria contra los cristianos. Fijaos también que los cristianos de la iglesia, de esta iglesia de Tesalónica, sí que conocían perfectamente cuál era ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Esto lo podemos leer en el verso 6. Fijaos lo que dice el verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Ellos conocían perfectamente cuál era ese obstáculo, ¿no? A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Por lo tanto, los primeros cristianos conocían perfectamente cuál era el obstáculo que impedía en esos días la manifestación del hombre de pecado. Este conocimiento pues pasó de una generación de cristianos a la otra y quedó plasmado en los escritos de los llamados padres de la Iglesia, como vamos a ver después, de los siglos II, III y IV, y también el siglo V. Pues bien, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a leer, vamos a ver lo que enseñaron estos padres de la Iglesia respecto a este obstáculo que impedía en los días de Pablo la manifestación del hombre de pecado. Lo que voy a hacer es que voy a dar unas cuantas citas muy importantes de algunos de estos padres de la Iglesia de los primeros siglos referentes a la identidad de este obstáculo. Y voy también a dar unas citas de eminentes autores y comentaristas bíblicos, así como también una cita de la famosa Enciclopedia Británica, de la prestigiosa Enciclopedia Británica. Primero vamos a ir a esta Enciclopedia Británica. Fijaos lo que dice sobre este asunto. Dice, en la Enciclopedia Británica se dice que la creencia de los primeros cristianos en lo referente a la identidad del obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado era que dicho obstáculo era el Imperio Romano con el emperador a la cabeza. Esto se puede leer en el volumen 2, página 60, artículo sobre el anticristo. Luego hay un comentario muy famoso, el comentario bíblico de Clark, y en este prestigioso comentario protestante, bíblico protestante, dice que el testimonio unido de los líderes de la Iglesia de los cuatro primeros siglos era que el obstáculo que tenía que ser quitado de en medio consistía en el Imperio Romano. Esto se puede leer en una nota de dicho comentario sobre 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Y ahora vamos a ver lo que dijo un antiguo padre de la Iglesia Católica Antigua, que no confundir con la Iglesia Católica actual, moderna, esta Iglesia apóstata. Pues este padre de la Iglesia se llamaba Jerónimo y decía que la enseñanza de Pablo es que ese obstáculo era el Imperio Romano y el emperador. Jerónimo dijo lo siguiente: si Pablo hubiese escogido decir esto abiertamente, hubiera provocado una enorme e innecesaria persecución contra los cristianos. Lo mismo que ha dicho antes el hermano Manuel. Así es, esto lo puede leer, podemos leer en Jerónimo, en el comentario del libro quinto, capítulo 25. Y esta era precisamente la razón por la cual el apóstol Pablo ocultó en esa carta la identidad de ese obstáculo. Y fijaos lo que dice, lo que dijo otro famoso padre de la Iglesia llamado Justino Mártir. En su libro Apologías, escrito por Justino a los gobernadores de la ciudad de Roma, dijo que los cristianos oraban por el emperador de Roma y por la continuidad de su imperio, porque sabían que cuando el emperador desapareciera, se manifestaría el hombre de pecado. Esto lo podemos ver en Front, la fe profética de nuestros padres, página 19. Otro famoso padre de la Iglesia, que era Tertuliano, dijo lo siguiente: ¿cuál es el poder que detiene la manifestación del hombre de pecado? ¿Quién más sino el Imperio Romano, el cual, quebrantado y dividido en 10 reinos, introducirá al anticristo sobre sus propias ruinas? A ver, está pidiendo palabra el hermano Mario. Adelante, Mario.
Oh, perdón, hermano, por interrumpir. No, solamente quería, cuando tú terminaras, hermano, pero está bien, ya que tengo el espacio. Gracias. Bueno, vengo manejando, espero que el ruido no moleste por ahí. Bueno, por esto es que mi comentario era solamente, por eso es que tan crucial y tan importante es poder citar las escrituras, ¿no? Por ejemplo, allá en 1 Pedro 4, 11, ¿no? Bien claro dice la escritura: el que hable, hable conforme a las escrituras, para que Dios sea glorificado. Y es lo que sucede, que muchas veces no se citan las escrituras cual debe ser, y entonces se incurren todo este tipo de errores y confusiones. Paso palabra, hermanos.
Efectivamente, hermano Mario, ellos no citan las escrituras. Lo que hacen estos falsos maestros evangélicos es pervertir las escrituras, que es diferente. Lo que hacen es hacer decir a las escrituras lo que no dice, sino lo que ellos quieren que diga. O sea, cuando dicen que ese obstáculo es el Espíritu Santo, pues sencillamente están pervirtiendo la Escritura, porque eso no lo dijo Pablo en ningún momento. El Espíritu Santo no será jamás quitado de en medio. Eso es, además, una blasfemia. El Espíritu Santo nunca será quitado de la tierra. Bien, pues como iba diciendo, Tertuliano pues dijo esa frase, que el poder que detenía la manifestación del hombre de pecado era el Imperio Romano. Luego otro famoso padre de la Iglesia que se llamaba Ambrosio de Milán. A ver, vamos a añadir a hermano, ¿vale? Es que tiene problemas. Ambrosio de Milán, mira lo que dijo Ambrosio. Él también dijo que el obstáculo era el Imperio Romano y el emperador, y que después de que fuera quitado de en medio el César de Roma, se manifestaría el hombre de pecado. Esto lo leemos en Newton, el libro Newton, capital, página 463. Crisóstomo, que fue otro famoso padre de la Iglesia de los primeros siglos, enseñó exactamente lo mismo. Él dijo que lo siguiente, mira lo que dijo. Uno se puede preguntar, ¿qué es lo que detiene la manifestación del hombre de pecado? Es el Imperio Romano. Cuando éste desaparezca, entonces vendrá el hombre de pecado, porque mientras dure el temor de la gente hacia el emperador de Roma, nadie se ensalzará por sí solo. Pero cuando el emperador desaparezca, entonces el hombre de pecado se manifestará e intentará gobernar el reino de Dios y de los hombres. Esto lo dijo Crisóstomo en sus homilías, libro Homilías, página 388-389. El comentario exegético y explicativo de la Biblia en el tomo segundo, pues se dice así, en este prestigioso comentario. El romanismo, es decir, la Iglesia Católica Romana, como precursor del anticristo, fue restringido de esa manera por el emperador romano, entonces representante del poder coercitivo, hasta el tiempo cuando Constantino transfirió la sede del imperio a Constantinopla. El obispo romano gradualmente se elevó al primado. Página 547 de este comentario. Como podéis ver, el surgimiento del poder papal fue progresivo, fue gradual. Cuando desaparece el último de los emperadores romanos, pues es cuando el papado de Roma, el papote de Roma, ocupa el lugar de los emperadores. Eliot, que fue un gran historiador eclesiástico, dijo lo siguiente. Tenemos el testimonio unido de los padres antiguos, desde Ireneo, del 130 al 200 después de Cristo. El discípulo de Juan, hasta Crisóstomo, 347 al 407, inclusive a Jerónimo, del 331 al 420, asegurando todos que la clave estaba en el poder imperial que gobernaba y residía en Roma. Esto lo podemos leer en Eliot, Horae Apocalyptae, libro E, página 82. Por lo tanto, como podéis ver, es obvio que la creencia general de todos los primeros cristianos de los cuatro primeros siglos es que el obstáculo que impedía la manifestación de ese hombre de pecado era el Imperio Romano y el César, el emperador. Por lo tanto, puesto que pues ya sabemos perfectamente cuál era ese obstáculo que impedía el ordiar de Pablo la manifestación del hombre de pecado, pues ahora tenemos que saber quién es ese hombre de pecado, que se instalaría en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, como dijo Pablo en ese pasaje. Mira, cuando el antiguo Imperio Romano de Occidente desapareció, en el siglo V es cuando desapareció, y el último de los emperadores romanos de Occidente fue quitado de en medio, solamente hubo un poder en el mundo que ocupó el lugar de los emperadores de Roma. ¿Cuál fue ese poder? Si algún hermano lo sabe, quien lo sepa, lo podéis escribir aquí en el chat. ¿Cuál fue el poder religioso que ocupó en Roma el poder de los emperadores romanos? Muy bien, habéis acertado todos, efectivamente, fue el poder papal. El papa, el papote, la dinastía papal, son los sucesores directos de los antiguos emperadores romanos. Fue él el que reemplazó en Roma el poder de los césares. Incluso el papado lleva el mismo título pagano que tenían los antiguos emperadores, los antiguos césares. A ver si un hermano sabe qué título es ese que tenía los antiguos emperadores paganos y que lo heredaron los papotes, el poder papal. Si algún hermano lo sabe, lo podéis escribir aquí en el chat. ¿Qué título es ese?
Pontificus Maximus.
Exactamente, muy bien. Como también dice el hermano Manuel, exactamente. En latín, como ha dicho muy bien el hermano Mario, Pontifex Maximus. Pontifex Maximus o Máximo Pontífice. Y ese es el título que heredaron los papotes de la Iglesia Romana. Era el título religioso que tenían los antiguos emperadores. Como ya hemos visto, que era el emperador de Roma quien impedía en los días de Pablo la manifestación del hombre de pecado, porque era, fijaos bien, el poder religioso y político de los césares de Roma los que impedían que otro poder, como el poder religioso papal, ocuparan su lugar en la ciudad de Roma, pues mientras estuviera reinando el emperador, el César, pues ese poder religioso papal no podía instalarse en Roma. Tenía que desaparecer, tenía que ser quitado de en medio, en primer lugar, el César de Roma. Y efectivamente, cuando el César de Roma, el último de los emperadores, fue quitado de en medio, entonces es cuando se manifestó el hombre de pecado, ocupó el lugar de los emperadores de Roma. Mira, cuando en el siglo IV el emperador famoso Constantino trasladó la sede del imperio de Roma a Bizancio, que luego se llamó Constantinopla, entonces el obispo de la ciudad de Roma tomó el control de Roma, ocupó el lugar de autoridad que tenía el antiguo, que tenían los emperadores romanos en esa ciudad. Todavía no en toda la cristiandad, ¿eh? Recordad que el surgimiento del poder papal fue gradual, fue de menos a más. Ese control o dominio del papote sobre toda la Iglesia católica comenzó a ocurrir únicamente a partir por de la desaparición del último de los emperadores romanos, ¿eh? Y de la desintegración del Imperio Romano de Occidente, como sabemos, ocurrió en el siglo V. Entonces es cuando el obispo de Roma se vio libre de esa autoridad imperial romana y ocupó en Roma, ocupó luego en la ciudad de Roma, el lugar que ocupaban los antiguos emperadores romanos, reclamando para sí mismo el título pagano ese de Pontifex Maximus. Y de esta manera se cumplió al pie de la letra la profecía del apóstol Pablo. Por lo tanto, el hombre de pecado, el hijo de perdición, es el Papa de Roma. Él se instaló en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Ya lo dijo Pablo en 2 Tesalonicenses 2:4. Y ahora la pregunta que hemos de hacer es, ¿cuál es ese templo de Dios mencionado por el apóstol Pablo? A ver si un hermano lo sabe, que lo sepa, lo podéis escribir en el chat o lo podéis decir en audio. ¿Cuál era ese templo de Dios mencionado por el apóstol Pablo? Quien lo sepa, lo podéis escribir. Voy a ir leyendo lo que estáis escribiendo en el chat. El hermano Carlos dice el tercer templo de Jerusalén. Vicente dice también el tercer templo de Jerusalén. Se instalará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Bien, por lo que habéis escrito en el chat, el tercer templo de Jerusalén, eso es una verdad parcial, es una verdad a medias, es parte de verdad. El apóstol Pablo se estaba refiriendo a la iglesia y también se estaba refiriendo a un futuro templo judío ahí en Jerusalén. A las dos cosas, el apóstol Pablo. Por ejemplo, que el templo de Dios mencionado por Pablo se refiere a la iglesia, lo podemos leer en diferentes pasajes. Por ejemplo, en 1 Corintios 3, 16, 17 y en 2 Corintios 6, 16, que dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahí está identificando Pablo el templo de Dios con el conjunto de cristianos, con los cristianos, todos ellos, todos los santos de Dios, formamos el templo de Dios. Por consiguiente, cuando Pablo dijo que el hombre de pecado se sentaría en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, lo que estaba diciendo es que este impostor se instalaría en la iglesia de Cristo. Se instalaría como líder supremo de la iglesia, intentando ocupar el lugar de Cristo en la tierra. Y esta profecía de Pablo se cumple al pie de la letra en el poder papal. Sabéis que el papado dice que él es el representante de Dios en la tierra y el vicario de Cristo en la tierra. Y esa es la razón por la cual Pablo no quiso decir por carta quién era ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Porque como hemos dicho antes, si Pablo lo hubiera escrito claramente en la epístola, pues habría desencadenado una persecución innecesaria contra los cristianos. Habrían sido acusados falsamente de conspirar contra la vida del emperador de Roma. El apóstol Pablo dijo que este hombre de pecado será paralizado por el resplandor de la venida de Cristo. Ahí lo dice en 2 Tesalonicenses 2:8. Ahí lo dice. Y por cierto, decir que también el templo de Dios se le identifica con el templo de Jerusalén. En el libro del Apocalipsis, al templo de Dios, cuando se habla del templo de Dios, en el capítulo 11 del Apocalipsis, ¿a qué se refiere? Pues se refiere al templo de Jerusalén. Ahí habla del templo de Dios como el templo de Jerusalén. Por lo tanto, el hombre de pecado también al final se va a instalar en un futuro templo reconstruido en Jerusalén. Pues dijo el apóstol Pablo que va a ser destruido por el resplandor de la venida de Cristo. ¿Y esto qué es lo que indica? Pues indica que el hombre de pecado no es un solo individuo, sino una sucesión, una dinastía de impostores, el último de los cuales va a estar vivo cuando Cristo venga en gloria. Y entonces va a quedar paralizado por el resplandor de la venida de Cristo. Lo cual indica que el último de los papotes de esta iglesia falsa, de la iglesia católica, será ese último hombre de pecado, el mayor falso profeta de toda la historia, que juntamente con la bestia van a ser destruidos cuando Cristo venga. En fin, hermanos, y ya con esto termino este estudio de hoy, este ciclo, pues hemos visto como la inmensa mayoría de los llamados evangélicos han sido engañados por Satanás. El diablo utiliza a miles de falsos evangelistas y falsos pastores para enseñar esa patraña del pretribulacionismo. Ningún arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir antes de una tribulación de 7 años, sino que los santos de Dios serán arrebatados cuando Cristo venga en gloria, y Cristo vendrá en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo Jesús en Mateo 24, 29 al 31. Entonces los santos recibirán, serán arrebatados en nubes, en naves voladoras, en ovnis, y saldrán a recibir a Cristo en el aire. Esa reunión, esa unión de la iglesia con Cristo va a ocurrir en el aire, en la atmósfera. Eso serán las famosas bodas del Cordero. Como menciona Apocalipsis 19, 7 y 8, será la unión del esposo con la esposa. Y esa unión va a ocurrir en el aire, en la atmósfera. Porque recordad que una boda es una unión del esposo con la esposa. Y entonces desde el aire, desde la atmósfera, van a acompañar a Cristo en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Este sí que será el verdadero arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, en este ciclo, en este estudio, que ha durado 2 días, pues hemos desenmascarado una de las mayores mentiras enseñadas en las mal llamadas iglesias evangélicas. Todo este material bíblico pues puede ser utilizado por cualquiera que lo escuche, que lo oiga este estudio bíblico, pues para dar a conocer a otros y puedan salir de ese terrible engaño. Y si alguno que todavía cree en esa patraña de un rato pretribulacional, pues lo sigue aceptando eso, pues que crea, que sepa que le han engañado, que le están enseñando una burda doctrina de demonios muy peligrosa, y le exhortamos a que crea las Sagradas Escrituras, que se arrepienta y que crea en lo que enseñó Jesús y lo que enseñaron sus apóstoles en las Sagradas Escrituras. Bien, pues hasta aquí el estudio bíblico, el ciclo de este tema que hemos tenido. Ya si algún hermano pues queréis seguir aportando algún material más sobre este asunto, pues adelante. Sí, adelante, hermano Alex.
Bueno, la teoría de los evangélicos pentecostales. Pero antes, un saludo al hermano Mario, hermano Carlos, Capitán, Manuel y Vicente. La gracia y la paz con ustedes, hermanos. Y con todo lo que nos escucha a través de la red de internet. Pues bien, esa teoría de los evangélicos pentecostales, de que el Espíritu Santo va a ser retirado de la tierra antes de la tribulación, supuestamente cuando Jesucristo venga a recoger la iglesia antes de la tribulación, de manera secreta, silenciosa, se lleva a la iglesia al cielo y el Espíritu Santo se va con ellos también. Bueno, esa es la teoría de los evangélicos. Pero el problema es que en Apocalipsis capítulo 11 se dice bien claro que existen dos personajes llamados los dos testigos y también llamados profetas, porque son dos profetas. La pregunta es, si el Espíritu Santo va a desaparecer de la tierra, entonces, ¿cómo es posible que estos dos profetas puedan profetizar? ¿Por qué razón? Porque estos dos testigos van a estar exactamente todo el tiempo que dure el gobierno de la bestia, o sea, la gran tribulación. Ellos van a estar ahí predicando, van a estar profetizando, edificando la iglesia. Entonces la pregunta que deberíamos de hacerle a esos evangélicos, carismáticos, pentecostales, como quieran llamarse, ¿cómo es posible que esos dos testigos puedan profetizar si no tienen el Espíritu Santo? Porque evidentemente para poder profetizar un don de Dios, se tiene por obligación que tener al Espíritu Santo. O sea, hermanos, eso demuestra, evidentemente, el gran engaño pues, en que viven estos iglesieros pentecostales, porque mienten de manera descarada, evidentemente, ya que en ninguna parte de la Biblia se dice que el Espíritu Santo va a desaparecer de la tierra, eso es imposible. Y para los dos testigos poder profetizar, evidentemente tienen que ser guiados a través del Espíritu de Dios. Pues hermano, será mi comentario, paso la palabra, adelante.
Muchas gracias, hermano Álex. Bien, antes de dejar palabra, que también había pedido palabra el hermano Manuel, ese dato es muy importante, el que ha dicho Álex, sobre los dos testigos, porque cómo van a poder profetizar y edificar la iglesia si no tienen el Espíritu de Dios. Entonces, fijaos bien, es curioso porque hay muchos evangélicos, pues yo he leído libros evangélicos sobre profecía, y se han dado cuenta de este error, se han dado cuenta de este detalle, y aunque siguen siendo pretribulacionistas, dicen ahora, hay muchos evangélicos que lo dicen, que ese obstáculo efectivamente no es el Espíritu Santo. ¿Y sabéis lo que dicen que es? A ver si algún hermano lo sabe. Hay evangélicos que dicen que no es el Espíritu Santo, pero que es otra cosa. A ver si sabéis qué es lo que creen, qué es lo que enseñan ahora.
No, pues algunos dicen también que es la iglesia, hermano, que la iglesia será quitada. Otros, otros dicen que el Espíritu Santo. Pero para acotar un poquito también ahí lo que el hermano Alex decía, disculpen el ruido porque está pasando un avión aquí fuertemente. Otra cosa que también quería acotar un poco respecto a lo que el hermano Alex decía, también, ¿cómo podríamos llamar santos a esos santos que aparecen en el libro de Apocalipsis? Como si hubiese dos clases de santos, ¿no? ¿Cómo puede serse santo sin el Espíritu Santo? Paso palabra.
Pues excelente pregunta. ¿Cómo se puede ser santo sin el Espíritu Santo? Absolutamente imposible. No se puede ser santo sin el Espíritu de Dios. No se puede ser algo que no se tiene. Está bien clarito. Bien, pues hay muchos evangélicos que dicen que ese obstáculo no es el Espíritu Santo, no es la iglesia tampoco, dicen ellos. Dicen que es el Arcángel Miguel. Que es el Arcángel Miguel, que cuando se levanta y se ha quitado de en medio el Arcángel Miguel, es cuando se manifestará el hombre de pecado. Esto yo lo he leído en libros evangélicos. Y fijaos qué tontería, absolutamente ridículo, no tiene ningún sentido. El apóstol Pablo jamás dijo que fuera el Arcángel Miguel. Lo podía haber dicho perfectamente que era el Arcángel Miguel. No había ningún motivo para ocultarlo. Sin embargo, Pablo no lo dijo por ninguna parte. Entonces hay algunos que dicen que se trata del Arcángel Miguel. Fijaos qué babosada. Bien, había pedido palabra el hermano Manuel. Adelante.
Bueno, primero que eso indica que hasta ni ellos se ponen de acuerdo, ¿no? Porque ha quedado demostrado que era el Imperio Romano. Y de hecho lo único que lo sustituyó, tal y como bien se dijo de facto, es el papado. Bueno, yo quería aportar una cosa porque ya ayer cuando me empezaba a ir mal el esquipe, ¿no? Y con respecto a un tema que sacó a colación Benito, con respecto al tema de las experiencias extracorpóreas, la verdadera ciencia, la verdadera ciencia empírica de verdad, lo único que ha hecho es acreditar lo que dice la Biblia con respecto al estado de los muertos, porque se ha experimentado incluso con pilotos de combate sometidos a una serie de experimentos en el cual se producía un estado de hipoxia cerebral, es decir, de poca afluencia de oxígeno al cerebro, que experimentaban esas mismas sensaciones de pensar que estaban fuera de su propio cuerpo, porque eso producía cambios bioquímicos en esas áreas del cerebro implicadas en nuestra propia ubicación en el espacio. Y eso se ha comprobado, se ha experimentado en reiteradas ocasiones. Y toda la experimentación que hay, lo único que hace es demostrar que nosotros somos nuestro cerebro, básicamente. Y que, por tanto, cuando muere el cerebro, morimos totalmente. O sea, que no hay duda alguna en esto, que, o sea, cuando la verdadera ciencia, otra vez más, de verdad, lo único que hace es acreditar otra vez lo que dice, lo que es de la Biblia. Paso palabra.
Muy bien, hermano Manuel, así es, efectivamente. Ya sabéis que Benito cada vez está cayendo más en la apostasía. Yo no sé qué le está ocurriendo a esta criatura, pero enseñar esa mentira que empezó a decir ayer, o sea, por una parte decía que no cree la inmortalidad del alma, pero por otra parte cree en esos falsos testimonios de personas que dicen que han muerto y han viajado al más allá. Se está creyendo todos esos falsos testimonios. Todas esas experiencias falsas, antibíblicas, él prefiere creer antes en esas experiencias que creer en las Sagradas Escrituras. Eso que le pasa a Benito le pasa a mucha gente. Han sido engañados de esa manera. Entonces, se está apartando de la verdad, se está cayendo la apostasía, esta pobre criatura. Salió de los jovinos atalayados, no le dejaron muy bien la cabeza, la verdad sea dicha, y ahora parece que la tiene peor. Yo no sé qué le está pasando al Benito, pero de verdad hay que orar por él porque está cayendo totalmente en la apostasía, creyendo en la primera mentira de Satanás. Dice el hermano Alex aquí en el chat que en Apocalipsis 13:7 se nombra a los santos que van a ser perseguidos por la bestia. ¿Cómo pueden ser santos sin el Espíritu Santo? Pues claro, efectivamente, muy bien. No se puede ser santo sin el Espíritu de Dios. Por lo tanto, significa esto que jamás el Espíritu Santo será quitado de en medio, de ninguna manera. De ahí, como he dicho anteriormente, que hay muchos evangélicos que ahora reconocen que no se refiere al Espíritu Santo, a ese obstáculo. No. Hay muchos que dicen que es el Arcángel Miguel. Ya no saben ni qué inventarse para intentar justificar esa doctrina diabólica del pretribulacionismo. Entonces se han inventado esa chorrada de que se trata del Arcángel Miguel. Bueno, también deciros, hermanos, que ya podéis descargar la última actualización de hoy día 18 o 19, o sí, del 19, del último librito que estoy escribiendo. Material nuevo que he añadido, muy importante, para que sepáis cómo responder a estos hijos del diablo que enseñan esa terrible blasfemia de que el Dios de Israel es Satanás. Por eso es que he escrito este libro. Entonces os recomiendo que lo descarguéis y vayáis mirando, porque diariamente estoy ampliando, estoy añadiendo nuevo material. Así que ya podéis descargar la última actualización de este libro, que es muy importante. Es el libro más importante de todo lo que he escrito.
Sí, hermano Tito, decir que es la verdad sorprendente cómo esta doctrina de demonios se ha ido regando como la pólvora, hermanos. Ya he visto muchos foros, muchos grupos, incluso la mayoría en Facebook, de muchos cristianos que están cayendo en ese gran engaño de esos falsos gnósticos. Incluso personas que para mí ya eran maduros en la fe, pues lo he visto caer en esas dudas. Ahora andan diciendo que no creen en el Antiguo Testamento, se han dejado engañar por esos falsos gnósticos. La estrategia que ellos usan, hermanos, o algunos de ellos se entran a los grupos cristianos diciendo que creen en el Nuevo Testamento y que creen en Jesús, pero luego tiran el asunto, tiran la falsa doctrina de que no creen en el Antiguo Testamento, ya que ellos dicen que es una superchería de los judíos. Y que el Dios del Antiguo Testamento es el diablo disfrazado de Yahvé. Eso es lo que ellos aseguran, y de ahí comienzan entonces a sacar versículos, a aislarlo, a ponerlo aislado, para luego lanzar las acusaciones, como el asunto de los sacrificios. Incluso hay uno que llegó a decir que la serpiente de bronce levantada en el desierto, Dios la mandó a levantar porque esa era su imagen y su forma. Oigan, oigan hasta dónde están llegando. Esos apóstatas, esos necios, cuando el mismo Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento tomó la imagen de esa serpiente para decir, así como levantaron la serpiente en el desierto, así yo, el Hijo del Hombre, también voy a ser levantado para que todo aquel que mire en mí, pues sea salvo. Por estos necios dice que creen en el Nuevo Testamento, o sea, se contradicen ellos mismos, hermanos. Y así montones de herejías, pero decir que parte del fundamento de esa falsa doctrina pues procede de una hechicera, de una bruja, de hace 2 siglos atrás, más o menos, una rusa llamada Petrona Blavatsky, que es la fundadora de la teosofía, que incluso el Führer y Adolfo Hitler tomó el símbolo de la esvástica, fue de un libro de Petrona Blavatsky, y la mayoría de adherentes de la nueva era, de aquellos que corrompen el cristianismo, que aborrecen el cristianismo, pues se fundamenta mucho en los escritos de Madame Blavatsky, y ella fue la que comenzó a postular ese asunto de que el Dios del Antiguo Testamento era un demiurgo, un ser maligno que quería esclavizar a la raza humana. Eso es lo que predicaba Blavatsky, aparte de muchísimas herejías que ahora mismo están haciendo un sincretismo con esos dichos de Blavatsky, uniéndolo al sincretismo hinduista de la nueva era. Un verdadero, como decimos aquí en República Dominicana, una ligadura de sancocho, como decimos acá en este país. Pero gracias a Dios, pues, hermanos con bastante discernimiento, como el hermano Tito y varios hermanos que estamos bregando este asunto en muchas redes sociales, sobre todo en los grupos de Facebook, pues le estamos haciendo frente a esa abominación, a esa blasfemia tan grande en contra de nuestro Padre Celestial. Los estamos desenmascarando en público delante de todo, y muchos hermanos pues ya han sido pues rescatados, muchos han vuelto al camino verdadero nuevamente. Me han llegado acá los reportes dando la gracia de que pudimos advertirle a tiempo para que no cayeran esos lazos, pero lamentablemente otros hermanos que consideraban no ser hermanos, pues han caído en ese tipo de engaño, porque es muy sutil lo que están haciendo esos satánicos falsos gnósticos. Y evidentemente es una estrategia muy satánica, es una preparación para lo que viene próximamente, porque tal como dice el hermano Tito en su libro, pues Satanás va a ser expulsado de las regiones celestes y va a venir aquí haciéndose pasar por Dios, mientras que al Dios verdadero pues lo van a querer transformar en Satanás, y eso es lo que están haciendo. Esa es la preparación que estos falsos gnósticos y los adherentes a la religión de la nueva era pues están haciendo. Por tanto, la advertencia a todos nuestros hermanos en la fe está hecha. No se dejen manipular por esos falsos gnósticos. Paso la palabra, mis hermanos.
Exactamente, hermano Alex, así. Gracias por el excelente aporte, y esa es la pura realidad. Así es. Están preparando al mundo para el descenso de Satanás a la tierra. Es la mayor mentira del diablo de toda la historia, de todos los tiempos, es esa. No es, como decíamos ayer en la charla de ayer, no es ni siquiera la doctrina de la inmortalidad del alma. Esa fue la primera mentira de Satanás a la especie humana. Pero la mayor de todas ellas es identificar al Dios verdadero con Satanás y a Satanás con el Dios verdadero. Eso es lo que está haciendo creer el diablo a muchos que se han dejado arrastrar. Y antes de dejar paso al hermano Manuel, que ha pedido palabra, os voy a leer simplemente los tres últimos temas que he añadido al librito, lo he ampliado, los seis últimos temas, que son los siguientes: el oro, el diezmo bíblico, 666 talentos de oro, el espíritu malo enviado por Yahvé, la lucha de Jacob con el ángel llamado Yahvé. Y bueno, ya mañana pues voy a añadir otra ampliación que se titula El maná y el verdadero pan del cielo. Fijaos, cuando habla aquí, por ejemplo, del tema de los 666 talentos de oro, dice la Biblia que el rey Salomón pues tenía una renta anual de 666 talentos de oro. Y de ahí estos hijos del diablo sacan la conclusión de que Yahvé es Satanás. Porque como el 666 dice el Apocalipsis, que es el número de la bestia, pues llegas a la conclusión, el engendro del diablo que ha escrito esa basura de libro, pues llega a la conclusión de que Yahvé es Satanás. Pues lo que hago aquí es responder a ese falso argumento, así que sería bueno que bajarais el libro y leyerais estos últimos temas que he ampliado en el libro. Es un libro muy importante para que la gente no sea engañada por esa mentira del diablo tan terrible. Esa gran blasfemia de acusar al único Dios verdadero, que es el Padre Celestial, y cuyo nombre es Yahvé, acusarle de ser Satanás. Esa es la mayor mentira de Satanás. Y lo que están haciendo es haciendo pasar a Satanás como el verdadero Dios. Esto es lo que están haciendo estos hijos del diablo. Por lo tanto, ya están preparando el terreno para el descenso del diablo a la tierra, el cual descenderá disfrazado como ángel de luz. Esto significa que dicha caída de Satanás y sus ángeles a la tierra está muy cercana, muy cercana. Bien, había pedido palabra el hermano Manuel. Adelante.
Sí, yo quería comentar que no es de extrañar que todas estas afirmaciones de que Yahvé es Satanás, etcétera, en parte procedan del New Age, porque del New Age, de la nueva era, siempre profirieron, por ejemplo, ideas tan aberrantes, por ejemplo, como el reencarnacionismo, ¿no? Que postula, por ejemplo, cosas tan aberrantes, asquerosas, como que los niños que se están muriendo de hambre les está bien empleado porque tienen, es como consecuencia del karma de una vida anterior, cosas así por el estilo. Entonces, pues que de ahí procedan ya eslabones, incluso por decirlo así, peores aún, pues en cierto modo creo que sería ya lo que sería de esperar, me parece a mí. Paso palabra.
Gracias por el aporte, hermano Manuel. Muy bien, muy bien. Y luego también, pues uno de los argumentos que suelen dar estos hijos del diablo es el asunto de las venganzas, de la venganza de Dios. Efectivamente, el Dios de Israel, Yahvé, nuestro Padre Celestial, es un Dios vengativo. Es un Dios vengativo porque él se va a vengar de todos sus enemigos, como dice la Biblia. Entonces dicen estos hijos del diablo que no, que el Padre Celestial no se puede vengar de nadie, que no se venga de nadie. Eso es una repugnante y burda mentira del diablo. Por supuesto que Dios, el Padre, se va a vengar de todos sus enemigos, porque él es el Señor Yahvé, él es el Dios de Israel. Y se va a vengar, pues, por medio del Señor Jesús, es quien va a ejecutar ese juicio y va a destruir en el fuego a todos los malvados. Luego dan otra serie de argumentos, como por ejemplo los celos del Dios de Israel. Sabéis que la Biblia dice bien claro que Yahvé es un Dios celoso. Y como dice el Nuevo Testamento que los celos es una de las obras de la carne, pues entonces sacan la estupidez de que el Dios de Israel es el diablo, es un Dios falso. Pues es otro argumento que refuto, que explico aquí en el libro que estoy escribiendo. O por ejemplo, la mujer sorprendida en adulterio. Ya sabe lo que dice la santa ley de Dios, de Yahvé, que las adúlteras, los adúlteros, tenían que ser muertos. Entonces, como Jesús perdonó a la adúltera, pues entonces llegan a la conclusión de que Cristo se estaba poniendo en contra de Yahvé, en contra del Dios de Israel. O por ejemplo, el asunto de por qué Yahvé ordenó matar a hombres, mujeres y niños. Lo dice la Biblia. Dicen que no, que Dios, ¿cómo Dios va a ordenar matar a niños, por ejemplo, a bebés? Entonces le identifican, por tanto, con Satanás. Pues todo esto es lo que explico en el libro que estoy escribiendo, y refutando cada uno de los diabólicos argumentos que este sujeto, Paulo José, pues da en ese libro apestoso que ha escrito, y que alguien lo tenía que refutar, porque yo no he visto ninguna refutación de ese libro, no la he visto por ninguna parte en internet. Y alguien tendría que hacerlo. Así que, pues nada, me puse manos a la obra y estoy escribiendo aquí este libro, al cual os recomiendo que bajéis. Sí, adelante, hermano Mario.
Bueno, gracias. Y otra cosa, hermano, aparte de estas doctrinas realmente adversas a la Escritura, tenemos también esa observancia del sábado que está, pero bien, 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 bien en boga ahora, ¿eh? Muchísima gente está siendo bien, bien engañada. Por lo cual yo les pido, hermanos, a quien más pueda, que pueda bajar la aplicación del sello, que es donde nosotros estamos trabajando, luchando pues por ahí, poner pasajes, poniendo realmente estudios, basándome en los estudios de hermano Tito, estudios también de hermano Alex. Por ahí está con nosotros también hermano John en sello, pero les pido, hermanos, que ojalá y alguien más pueda, o todos los que puedan, acercarse a la aplicación de sello, bajar sello, Y bueno, buscar el canal de Salvos por Gracia, que ahí me gustaría mucho que bueno, nos tendieran la mano, ya que no todo el tiempo estamos ahí, no todo el tiempo estamos ahí. Sin embargo, quienes están ahí, esos son observantes del sábado. Quienes más están ahí, y principalmente el dueño del canal, es un observante del sábado, y bueno, está fuertísimo, ¿eh? Así que realmente les pido que nos echen la mano por ahí, en cuanto tengan el tiempo, el espacio, y se den un tiempito para acercarse ahí y bueno, participar para ir echando abajo y por tierra toda esta situación de la observancia del sábado. Paso palabra, hermano.
Gracias, hermano Mario. Bueno, pues yo me apunto, voy a bajar la aplicación, la tuve en el teléfono, pero como tuve que formatear el teléfono, la voy a bajar otra vez y voy a participar también en ese grupo. Ahí vamos a hablar, voy a decir algunas cositas sobre el asunto este del sábado. Ya sabéis que el sábado no es para los cristianos. La Biblia nunca dice que la iglesia sea Israel. Es una patraña. El problema de ellos es que identifican la iglesia de Cristo con la nación de Israel. Y como dicen ellos que la iglesia es Israel, por lo tanto dicen que nosotros los cristianos tenemos que guardar el sábado. Ese es el error fundamental de todos estos sabatarios. Pero resulta que la iglesia de Cristo no es la nación de Israel. ¿Y por qué? Pues muy simple, porque la iglesia de Cristo está compuesta por los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la nación de Israel, ¿por cuántas tribus está formada? Por 12 nada más, por 12, las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, lo que significa esto es que la iglesia de Cristo no es la nación de Israel. La iglesia de Cristo es mucho mayor, mucho más amplia que la nación de Israel. Y esto es lo que, algo tan simple como esto, pues no lo entienden toda esta gente que han sido engañados por este asunto del sábado. Les han hecho creer que si no guardan el sábado no podrán salvarse. Eso es un diabólico y un falso evangelio. Para salvarse no hace falta guardar el sábado. Entonces ese es el problema, la raíz del problema de ellos es esa, es que identifican la iglesia con Israel.
Así es, hermano. Discúlpenme nuevamente. Bueno, en cuanto tengas nuevamente bajada la explicación, hermano, me mandas por ahí una banderita y por ahí nos ponemos de acuerdo para entrar a un horario simultáneo juntos. Posiblemente por ahí va a estar también hermano Alex y hermano John, que nos han estado apoyando acá también. Sí, es fuerte, realmente es fuerte porque la gente al no escudriñar la escritura, hermano, se deja llevar y máximo cuando ya se le tiene un cierto cariño, un aprecio a una persona que está hablando todo el tiempo en ese canal. Bueno, pues es difícil dejarlo, no lo quieren dejar, quieren apañalarse más con él que con la escritura, y eso es lo triste. Pero va a ser de grandísima ayuda, hermano, de grande ayuda y mucha edificación para todos aquellos que nos escuchen ahí en el canal. Gracia y paz para todos, hermanos. La invitación está hecha para todos, Paso palabra.
Gracias, hermano Mario. Aquí el hermano Manuel ha escrito el pasaje de Éxodo 31, 16 y 17, que dice así: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, más clarito no puede ser, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Es decir, solo entre Dios y los hijos de Israel, no la iglesia de Cristo. Está hablando de la nación de Israel. El sábado es solamente para la nación de Israel, no para la iglesia. La iglesia no es la nación de Israel, es mucho mayor la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es universal, es católica. Y la nación de Israel está formada solo por 10 tribus, por 12 tribus, las 12 tribus de Israel. Entonces mañana vamos a comenzar otro nuevo ciclo. Y el ciclo va a consistir ni más ni menos que voy a exponer el libro que estoy escribiendo. Va a ser un ciclo largo, porque el libro es bastante extenso, Unidos contra Yahvé y contra su ungido, contra Cristo. Mañana, poco a poco, voy a ir exponiendo aquí en la sala de charlas este asunto. Y el tema que voy a tocar mañana, el primer apartado, es Yahvé vendrá de una lejana tierra, de lo postrero de los cielos. Y también Yahvé vendrá de lejos en llamas de fuego. Esos son los dos primeros temas que voy a tratar mañana en la sala de charlas. Así que comenzamos mañana ese nuevo ciclo. De modo que nos despedimos, le damos las gracias a Dios por esta charla bíblica que hemos tenido, por este estudio bíblico, y le pedimos al Padre que siga utilizando estas charlas, estos estudios, para sacar del error especialmente a todos aquellos que han sido engañados por la mentira diabólica del pretribulacionismo. Padre, te pedimos, Señor, que les guíes a toda la verdad, que les abras la mente para que puedan salir de esa gran mentira del diablo y puedan creer en el verdadero arrebatamiento de tu iglesia. Señor, gracias porque también a nosotros nos sacaste de esa mentira y nos llevaste a la luz de la verdad. Gracias, Señor, porque podemos seguir reuniéndonos aquí en la sala de charlas, un grupo de hermanos, después de varios años, podemos estar aquí y sabemos que tú estás utilizando estas charlas para llevar la verdadera doctrina a otras muchas personas. Sigue protegiendo a cada uno de los hermanos que estamos en la sala. Sigue guardándonos de todo mal y te pedimos que venga tu reino aquí en la tierra, que se haga tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana viernes estaremos aquí en la sala de charlas y comenzamos ese nuevo ciclo que se titula Unidos contra Yahvé y contra su ungido. Y cuando digo el título ese, no me refiero a que nosotros seamos los que tengamos que estar unidos contra Yahvé, no. Sencillamente, es lo que dice el Salmo 2, es un pasaje bíblico que se encuentra en el Salmo 2, cómo los impíos, los malvados, se unirían al final contra el Dios de Israel y contra su Mesías, contra Cristo. Y es exactamente lo que estamos viendo en el mundo, lo que está ocurriendo. Están acusando al Dios de Israel de ser Satanás. Se están uniendo para luchar al final contra el Dios de Israel y contra el propio Jesús cuando regrese del cielo. Se está cumpliendo la profecía y de ahí que haya puesto ese título de Unidos contra Yahvé y contra su ungido. De modo que mañana comenzamos ese ciclo. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.